Hola. No le escucho. ¿Usted me escucha?
Y hacer algún tipo de ajustes por acá.
Perfecto.
Ok, ya aquí estoy.
Muchas gracias, Silvia.
Hola, con gusto.
Quiero empezar diciendo que ya nos estamos grabando y quiero recordarle que toda la conversación se va a grabar. Y igual que el año pasado, la entrevista es parte de un estudio, digamos, global sobre el impacto del COVID. Yo únicamente estoy haciendo entrevistas de gente en Costa Rica, pero hay entrevistas de gente en Irlanda, creo que en Perú, no sé, en muchos lados, digamos. La entrevista, por cierto, del año pasado está en el proceso de ser procesado, porque hay muchas entrevistas. Entonces,
Okay.
todavía no se puede ver, pero quiero que usted se siente segura de que algún día, muy pronto, ojalá, va a estar accesible en internet, igual que esa entrevista.
Muchas gracias. Sí, es un gusto colaborar porque definitivamente estos son archivos que nos darán una evidencia de cómo estuvo la situación durante estos 2 años que hemos tenido prácticamente o que tendremos de pandemia y que esperemos que ya en diciembre tengamos nuevas soluciones. Sin embargo, han sido muy fuertes para la humanidad y han marcado un antes y un después por habernos sumergido también de un solo golpe en la revolución industrial también simultáneamente.
Exactamente. Pero antes de que empezamos, yo sí quiero escuchar sus ideas. Tengo que decir algunas cosas y tienen que estar grabadas.
Claro.
Igual que la última vez, cualquier pregunta se siente incómoda, nada más me dice, podemos cambiar de tema o incluso podemos parar la entrevista. No creo que eso va a pasar, pero en cualquier momento usted nada más me dice y cambiamos de tema o paramos.
Claro que
Y
sí.
por último, yo soy voluntaria, usted es voluntaria, ninguno de los otros dos nos están pagando para la entrevista. Y la entrevista será disponible a todo el mundo, gratuito.
Okay,
Ok.
perfecto.
Y entonces, vamos a empezar con unos antecedentes. Primero, ¿me puedes decir la fecha y la hora y el lugar donde usted se ubica ahorita?
Hoy es 31 de mayo. La hora creo que es cerca de la una, perdón, 12 y 15 aproximadamente en Costa Rica. Estoy ubicada en Heredia, una de las provincias de Costa Rica.
Sí, y usted se encuentra en San Francisco de Heredia, ¿verdad?
Francisco de Heredia, correcto.
Ok, y acá son las 2 y 18. Yo me ubico ahorita en Branford, Connecticut. Y, ok, yo creo que eso es todo. Y después, si me puedes decir su nombre completo y la fecha y lugar de su nacimiento.
Mi nombre es Silvia Muñoz Mata, Silvia Esther Muñoz Mata. Nací el 4 de junio de 1974.
Y en San José.
En San José, correcto. Procedo de una provin de la provincia de San José, de uno de los cantones que se llama Tarrazú, San Marcos de Tarrazú.
Gracias, Silvia. Y, okay. El año pasado, cuando hablamos, usted estaba trabajando, ayudando a mujeres, ¿verdad? ¿Usted sigue en ese trabajo y cómo va ese trabajo y cómo ha cambiado, digamos, desde el año pasado? Quiero que me cuentes un poco del trabajo en sí y también un poco de la rutina. Digamos, ¿sus días hoy parecen más a lo que eran, digamos, en 2019 o son muy parecidos al 2020?
Es interesante porque yo había empezado en un proceso de trabajo virtual desde la casa desde 2019 y puede ser que ya yo estuviera familiarizada con estos procesos diarios de trabajo o desde la casa. No obstante, hay algo que me ha sucedido y es que el tiempo se me pasa muchísimo más rápido y casi sin conciencia de que pasa. Y veo que así sucede también con muchas otras, otros grupos etarios también, como las personas jóvenes, como las personas infantes, niños, niñas y también, o todas las personas menores, las profesiones también y todo el trabajo virtual ha tendido también a prolongar las jornadas, ¿verdad? Eso es algo que ha venido también aumentándose junto con el trabajo que hago, por ejemplo, con las instituciones públicas, porque he seguido continuando en la coordinación del programa de prevención de la violencia intrafamiliar en personas jóvenes y en mi tiempo personal apoyar en forma de honor a mujeres que son víctimas de violencia, además de trabajar propiamente con las personas de mi hogar también, que tengo 3 hijos y 2 nietos. De los cuales también tengo que atender a uno de ellos que por elección pedí el cuido mientras estaba su madre en un proceso de crecimiento y de restauración al haber sido una adolescente madre. Entonces, he seguido vinculada con las instituciones públicas, el programa termina hasta en septiembre, no obstante, lo que he visto específicamente en las instituciones públicas y las jefaturas es que las jornadas se han extendido a veces hasta 8 o 10 de la noche, a veces hay ministros que me contestan a medianoche un mensaje de texto, entonces esto quiere decir que el trabajo se ha vuelto muchísimo más cargado. Creo que el tema de la virtualidad también tiene una lógica, el que se cargue más, y es que no hay tiempo de desplazamiento hacia las reuniones, entonces se satura muchísimo más la jornada diaria, por ejemplo así laboral, y quedan otro montón de acciones que darle seguimiento extra jornada laboral, por la saturación de reuniones que se hacen durante el tiempo durante el día. A veces es terminando una reunión, se cierra ese enlace y empieza otra inmediatamente. Entonces, esto ha desfasado los tiempos reales de respuesta, ¿verdad? Eso por un lado. Por otro lado, hemos visto que en el sector privado, esto que te hablo es en el sector público, pero en el sector privado lo que está sucediendo es que hubo muchos despidos por las limitaciones económicas y entonces muchos puestos del sector privado se reasignaron y duplicaron funciones a quienes quedaban en las jefaturas o en los puestos anteriores. Esto ha venido a sobrecargar y es un tema que definitivamente en temas de salud mental y de recursos humanos y de economía tendrá su efecto a futuro también. Presente ya lo está teniendo, la saturación, el estrés, las medidas del confinamiento también están generando mucho estrés en este momento. Costa Rica está presentando una segunda ola en este momento de contagios, en donde ya estamos en momento pleno de pandemia. Aquí ya empezamos a ver que hay allegados y allegadas, personas que conocemos que están internadas, la saturación de los servicios de salud, donde en la primera fase, por decirlo así, de la pandemia, el año pasado se pudo controlar porque hubo confinamiento total. O, por decirlo así, se nos envió a las casas a estar en cuarentena prácticamente durante un tiempo, cerrando todos los servicios e incluso los comercios. Sin embargo, ahora las decisiones gubernamentales tienen que ver con sostener la economía y un promedio también en temas de salud. Y eso ha complicado las decisiones, puesto que también se han dejado comercios abiertos, actividades abiertas, y se ha salido también en algún momento algunos focos de contagio que se salen de control.
Muchas gracias, Silvia. Igual que el año pasado, usted está muy, muy lista para contestar preguntas, que es un placer.
Gracias.
Tengo algunas preguntas sobre lo que me acabas de contar. Digamos, en este país, y creo que realmente en todo el mundo, los trabajadores se han encontrado teniendo que hacer más trabajo por estar en casa. Y como usted dice, parte es que las reuniones es uno después de otro. Antes uno tenía que por lo menos salir del cuarto e ir a otro cuarto, ¿verdad? Para una segunda reunión. Pero también mucha gente se siente como que por estar en casa y por nuevas condiciones, hay más trabajo en sí. Es decir, no solamente es el formato, pero que también hay más requisitos. Y digamos, se estaba diciendo que en el sector privado, mucha gente ha perdido su puesto, la gente que se quedó ahora tiene doble cargo. Pero en su, digamos, experiencia, ¿usted ha visto su trabajo aumentar? ¿O más es ese sentido de que hay más que hacer porque se puede reunir más fácilmente?
Hay un tema interesante y es el contexto, precisamente, porque en cuanto al programa que estamos promoviendo y que está terminando este cuarto año, se desarrollaron acciones para la sostenibilidad en vista de que también unos de los indicadores que se están generando en contexto nacional es el incremento de situaciones de violencia intrafamiliar. Y consideramos también dentro de violencia intrafamiliar, en primera instancia, la violencia contra las mujeres. En segunda instancia, u otras instancias, la violencia contra otros grupos etarios, como son las niñez, la adolescencia, las personas adultas mayores, personas con discapacidad, las relaciones dentro de otros géneros también, entonces, o la violencia contra otros tipos de género, y diferentes tipos de violencia, desde la psicológica hasta la violencia económica también o patrimonial, la violencia sexual, violencia física, y sigue esto generando la necesidad de seguir brindando apoyos a nivel institucional. Entonces, de nuestra parte, se han desarrollado otras acciones que no estaban contempladas dentro del programa, hacer virajes también de acuerdo con los contextos, buscar nuevas formas de reclutamiento, nuevos enlaces, desarrollar nuevas actividades, y esto también, pues, obviamente genera un cambio a nivel de los tiempos de ejecución del programa y el tiempo laboral. Esto creo que es parte también de lo que nos ha sucedido a todas las personas y a todas las instituciones y a todas las empresas y comercios. Es un constante cambio. Todos los días hay una necesidad diferente, todos los días hay una noticia que puede estar cambiando, y eso, pues obviamente, genera un desgaste de energías y nuevos recursos, tanto desde el tiempo hasta el recurso humano y los esfuerzos en replanificar las rutas de acción.
Y Silvia, ¿usted cree que hay más violencia doméstica ahorita en Costa Rica porque la gente está más tiempo en casa, o quizás porque hay más estrés económico? O digamos, yo sé que todas las causas son distintas, pero en su opinión, ¿qué es lo que está moviendo esa violencia más que otra cosa?
Como todo lo que ha sucedido, lo que se puede analizar desde las ciencias sociales, nada es unicausal, ¿verdad? Efectivamente, yo sin ser experta en ciencias sociales ya he ido comprendiendo mucho más a partir de los análisis y de los análisis interdisciplinarios e interinstitucionales y las problemáticas existentes, y puedo decirte que contribuye el estrés económico, contribuye el estrés emocional, en primera instancia ese, porque la salud mental a nivel mundial no fue atendida con relevancia y no ha sido atendida desde un concepto transversal del patriarcado, en donde se ha enfocado la sociedad y el éxito social en producir y no en ser, y no en sentir. Entonces, a partir de allí, tenemos una sociedad desconectada de sus emociones, eso hace que todos estos procesos de duelo que hablábamos en algún momento durante la entrevista pasada y que sigo repitiendo, que cada quien lo va llevando de diferente forma, el duelo ante las pérdidas económicas, el duelo ante una pérdida de una persona familiar, el duelo ante la pérdida de las libertades, el duelo ante la pérdida de los recursos económicos, el duelo ante la pérdida de la capacidad de reunirnos con las personas que amamos, de transitar por donde sea y cuando sea, por las restricciones vehiculares, todo esto implica un duelo. Y la sociedad no está consciente de eso, así es que cada quien va a reaccionar de una diferente forma. Habrá quienes, y sigue habiendo personas en negación, sigue habiendo personas que están enojadas, sigue habiendo personas que están en este momento negociando con el sistema o con los gobiernos, o yo le doy pero usted me da, desde una negociación personal que no se puede realizar y desde el propio manejo de sus límites y la ruptura de los límites que también incluye la misma negación. Entonces, hasta otras personas que también, por suerte, van tomando una nueva, aceptando una nueva realidad, generando sus propios recursos o resiliencia. No obstante, son diferentes procesos en cada una de las personas y en las poblaciones. También tenemos las situaciones del confinamiento que a la hora de tener medidas restrictivas, ese quédate en casa, para muchas personas no es seguro. Están conviviendo con la persona agresora, están conviviendo desde la necesidad, desde el estrés. Por ejemplo, se habla muchas veces de que hay madres que son narcisistas, pero no nos cuentan también que esa mujer está redirigiendo la violencia que recibe. Entonces, a partir de ahí, hay personas infantes, hay adultos mayores que son abandonados en los hospitales, personas adultas mayores que son abandonadas. Incremento en situación. Permíteme.
Perdón. No, tranquila. Usted me estaba diciendo que hay gente que está abandonando a los adultos mayores en los hospitales y también estabas hablando, digamos, de otras consecuencias, digamos, de la soledad y también, digamos, de eso de estar aislado en la casa con familiares que a veces son fuentes de agresión.
Correcto, correcto. Quédate en casa en muchas ocasiones donde las personas, por ejemplo, no tienen acceso a medios de comunicación o donde no tienen una vivienda digna, o donde no tienen suficiente alimentación o agua o luz o contacto con las instituciones públicas o información para buscar apoyo o no tienen herramientas emocionales para sobrevivir en este momento, ha sido también un factor de riesgo para incrementar esa violencia, donde muchas veces las personas también son aisladas como parte del proceso de violencia por sus mismas personas agresoras. Entonces, obviamente todo esto contribuye, se notan aquí sobre todo mucho las diferencias socioeconómicas y socioeducativas que tiene la población. Esto da herramientas de supervivencia o más bien herramientas de riesgo. Y otra de las cosas sucede también que sigue habiendo poblaciones de clase media, media alta, de niveles socioeducativos que no son conscientes de tipos de violencias también a las cuales están sometidas. Entonces, pues se desbordan otro tipo de situaciones también que no necesariamente son violencia física o sexual, sino que se sigue prolongando la violencia nada más porque hay inconsciencia o normalización de esas situaciones que pasan a ser prácticamente, sobre todo, acuerdos que benefician a cierta parte donde hay recarga de labores. Y bueno, también en todos los niveles socioeconómicos, uno de los temas que ha sucedido y que se ha identificado es el retroceso en los derechos humanos de las mujeres, en los derechos de las mujeres. Se habla de unos 10 años del retroceso en los derechos de las mujeres. ¿Por qué? Porque efectivamente el estar en casa implica también una recarga en el cuidado de las el cuidado no remunerado. Mientras una mujer dedica su tiempo al cuidado no remunerado, está perdiendo las opciones de tener un ingreso que le pueda dar su libertad financiera de las personas que probablemente la puedan estar agrediendo o que tengan un poder sobre ella. Además de eso, esto implica también que se sigue manteniendo una sumisión de la mujer en todo sentido, y estos espacios hacen que se pierda la oportunidad de incluso un crecimiento económico a nivel mundial, porque se habla de que si la mujer se incorpora con todo su potencial en el mundo laboral, el Producto Interno Bruto a nivel mundial crecería prácticamente un 1%. Entonces, estas son condiciones que están prolongando la pobreza. Estudios han demostrado que en América Latina, en el mes de marzo o febrero de este año, existen aproximadamente 10 millones de mujeres en situación de pobreza. Y si no nos preguntamos cuántas de estas mujeres son jefas de hogar, quiere decir que hay todavía una violencia prolongada y unas carencias prolongadas. ¿Por qué? Porque dentro de la violencia de las familias no se habla de que la negligencia es un tipo de violencia. Esto contribuye a que las personas menores, las personas adultas mayores, no se sientan valoradas, no sientan una capacidad de tener un autoconcepto valioso. Y esto en algún momento va a redundar en personas que puedan ser, hablándolo desde una dicotomía, en un tema de que puedan ser o futuras agresoras o futuras víctimas. Esto es muy importante. Es como una cosa va redundando en la otra y la otra y la otra, y se sigue generando una ola de cosas que nos caerán encima después de esta pandemia. Dentro de ellas, la salud mental y emocional, que no se puede abordar tampoco porque las instituciones de primera línea de respuestas están abocadas a la atención del COVID y no pueden estar atendiendo estos temas que pueden ser relevantes y que una vez más no hay recursos adicionales para poderlos abarcar.
Y Silvia, una pregunta. ¿Usted ha visto un aumento en feminicidios, violencia, digamos, doméstica que se ha reportado por nivel de violencia, o nada más es una cosa que es lógica entender que va a haber más violencia porque las mujeres están en la casa y tienen más responsabilidades y más estrés económico, etcétera?
El tema más interesante en todo esto es que las estadísticas no muestran los incrementos en violencia. ¿Por qué? Porque la persona que está en violencia y vive con su persona agresora no tiene un mecanismo de denuncia. Si va a denunciar vía telefónica, tiene a su persona que la escucha. Puede ser que le estén revisando sus mensajes y sus redes sociales. Hemos sabido dentro del programa de personas que son mujeres adultas que su pareja o la persona menor, que es el hijo o la hija, le ha quitado el único instrumento de comunicación que tenía, que era el teléfono. Eso es violencia patrimonial, sin embargo, no se reconoce. El hecho de que hay mujeres que ya están normalizando la violencia y que están dentro del vínculo traumático, que están dentro del ciclo de la violencia y no son conscientes de eso, y que para cuidar a su pareja autorizan que les vean sus redes sociales con tal de ellas verlas de ellos, que están en hipervigilancia, hace que tampoco puedan hablar por redes sociales, porque no pueden comentar nada que sea anómalo para ellas, puesto que su persona agresora les va a leer.
Personas están saliendo de la casa para tener la oportunidad de decir. Entonces, imagino entonces que quizás incluso las estadísticas demuestran un bajo.
Correcto, eso ha sido la tendencia a nivel mundial. Las estadísticas, por lo menos en Costa Rica, las estadísticas no han mostrado ese incremento. Y eso es preocupante, porque entonces ese es otro retroceso en temas de los derechos de las mujeres.
Claro.
No está saliendo a la luz. Y en estudios también de la violencia que se recibe por esta recarga de funciones, por salarios menores, por no remuneraciones, que se han presentado acá desde el enfoque feminista, hay una chica que trabaja estudios y que trabaja la prensa, orientación a la prensa con enfoque de género, que es maravillosa, Giselle Fallas. Ella dice algo muy cierto: lo que no se nombra no existe. Si no vemos estadísticas, no existe esa violencia. Y la gente, las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, organismos internacionales, se basan en estadísticas para elaborar proyectos, para buscar soluciones. Entonces, hay una realidad, y es que de alguna forma se tienen que evidenciar muchas cosas que por otro lado se han normalizado y que ya es una secuela de todo lo que hemos vivido históricamente y que no se ha abordado. Esto es como una bola de nieve y esto es lo que ha venido a generar esta pandemia. Una avalancha, una acumulación de todo lo que no se había resuelto. Las diferencias sociales se vienen marcando más. La educación, por ejemplo, en Costa Rica en este momento tuvo que detenerse porque las personas, vamos a ver, nosotros no estamos en total confinamiento. Las personas menores estaban recibiendo educación pública. No obstante, los docentes y las docentes al no estar vacunadas estaban presentando contagios. Aunque fueran una cantidad menor, no se puede considerar que no estaban en riesgo para seguirlos exponiendo. Sin embargo, se tenía la prioridad en mantener la educación porque sabemos que la salud mental de las personas jóvenes que se encuentran sin acceso a la posibilidad sin posibilidad de salir de sus casas, de socializar, de tener un espacio diferente al encierro dentro de sus hogares y con la recarga virtual que tienen, eso les estaba afectando su salud mental. Ya se tuvieron que cerrar las escuelas públicas también en este momento. Estamos en mayo, junio va a estar cerrado, julio son las vacaciones de 15 días y hasta ese momento se reanudaría el curso lectivo, ya no hasta diciembre, sino hasta enero del próximo año. ¿Qué significa esto? Las vacaciones de las personas que asisten a instituciones públicas educativas están retrasando su proceso de aprendizaje. Y esto versus las escuelas privadas, que sí pueden continuar al menos con la virtualidad, esto marca una diferencia en calendario. Pero además de esto, las personas de escuelas privadas sí tienen recursos económicos para poder conectarse a la virtualidad con un aparato o dispositivo, mientras que las personas que están en la educación pública no todas tienen acceso a internet, no todas tienen virtualidad, no todas tienen el dinero para tener un chip, no todas tienen un dispositivo. Muchas estaban sacando desde sus bolsillos dinero para sacar fotocopias para poder recibir la educación. Personas que tienen escasez de dinero, que se han rebajado sus jornadas y sus salarios o que han perdido sus puestos, ¿cómo van a seguir promoviendo la educación de las personas jóvenes? Y esa falta de educación académica, ¿cuánto va a repercutir en el crecimiento social y económico de estas personas a presente y a futuro? En las posibilidades con las que puedan ingresar a un puesto laboral o concursar al menos. Y cada vez con más recorte a nivel de posibilidades laborales, porque sabemos también que en medio de la tecnología, los puestos más bajos a nivel económico en la escala laboral, que son los que requerían de menos escolaridad, están siendo suplantados hasta por robots.
Silvia, y creo que es muy buen punto que estamos viendo un aumento, digamos, en la desigualdad entre la gente de clase alta, media y la gente más humilde. Pero también estamos viendo, si vemos a la pandemia de forma global, más divisiones entre, digamos, el mundo subdesarrollado, como en Costa Rica, Centroamérica, Latinoamérica, y el mundo desarrollado, digamos, Estados Unidos. Acá, por ejemplo, bueno, el año pasado estábamos en posiciones extremadamente diferentes. Yo estaba viviendo en Nueva York, mucha gente estaba muriendo, parecía el fin del mundo, y usted estaba en Costa Rica y creo que ni habían 30 personas que se habían muerto.
Sí.
Y ahora estamos en dos mundos muy diferentes otra vez. Esta vez usted está viendo una pandemia, yo creo que son más 3,500 personas que se han muerto ya en Costa Rica.
Sí, más.
Y
por allí o más. Y yo te voy a ser honesta, yo no voy viendo los indicadores diarios por salud mental también. Y yo no estoy consumiendo noticias. Entonces he visto estudios, voy recibiendo cierta información como muy acorde con lo que estoy trabajando, sigo posteando cosas que sean fortalecedoras para las mujeres en temas de un grupo de mujeres que lidero en Facebook. En mis páginas de Life Coaching voy trabajando temas también de cómo mantenerse resiliente o temas de vida. Y en mi página y en mi perfil personal ya ahora estoy abocada a la parte espiritual, como a cómo sostener internamente y cómo poder transformar las herramientas, la situación desde nuestra propia percepción. No obstante, a todo esto es una realidad muy diferente. Por ejemplo, en este momento, mientras a Costa Rica ya se le determinó como uno de los destinos de riesgo para visitar, las personas están viajando de Costa Rica, las que tienen recursos económicos, a los Estados Unidos para vacunarse, porque no tenemos una capacidad de vacunación para toda la población en forma intensiva, ni a nivel económico, ni a nivel de las cuotas de vacunas que se venden a los países. Entonces, además de eso, esos son los argumentos que nos han dado a nivel gubernamental y que yo desde mi posición, pues respeto, lo entiendo así. No obstante, también entonces, ¿qué sucede? Mientras están bajando los ingresos en turismo a Costa Rica, se está generando un turismo médico hacia los Estados Unidos, donde las personas ya empiezan a aportar divisas desde el viaje, el ingreso, los consumos, hasta la compra de la vacuna. ¿Y quiénes una vez más tienen acceso a esto? Quienes tienen recursos económicos. Quienes no tienen que esperar, además, a que haya un proceso de vacunación y que se les llame, o que tengan un factor de riesgo para poder ser llamadas en primera instancia. Y sí, efectivamente, entonces se marca una vez más el poder económico versus el subdesarrollo.
Y bueno, una cosa que quiero clarificar es que esta gente que viene a viajar a Estados Unidos para las vacunas, la vacuna en sí es gratis. Sin embargo, como usted dice, están pagando para hotel, comida, etcétera, y obviamente...
No. Ok, a ver, qué importante eso que me clarificaste, que la vacuna es gratis. Muy bien. No obstante, ¿quién tiene al menos $1,000 para irse con el tiquete aéreo, para pagar hospedaje, para poder alimentarse allí y tal vez comprar alguna ropa o pasear a algún lugar? Máxime que ya se están abriendo las posibilidades, como en New York, de andar hasta sin mascarilla, ¿verdad? Tomándolo a decisión de las personas, a un criterio personal. Entonces, vemos esas diferencias, mientras que en la India, por ejemplo, por la saturación poblacional, la gente está muriendo ya no solo de COVID, sino del hongo negro, que es otra pandemia además de la pandemia principal. Esas son las cosas que están afectando al mundo en este momento. ¿Se ha disparado en la India, por ejemplo, el uso de respiradores? Sí, pero ¿quiénes los alquilan? Mientras tanto, ¿qué sucede con el resto de la población? Una vez más, el acceso al dinero es la única salvación.
Y Silvia, ¿Usted conoce a gente que ha ido o está planeando a irse a Estados Unidos para vacunarse?
Mucha, mucha, totalmente. Deis, yo creo que si yo tuviera la posibilidad también me voy en este momento. No obstante, pues he ido pues manejando las cosas diferentes, pues yo soy jefa de hogar. Y estoy dando refuerzo además, en mi caso, a otra chica que ya es que fue madre adolescente, como te dije, y atendiendo a mi nieto que en la crianza, porque no tiene un padre, realmente ni tienen padres, los dos nietos tienen padres muy ausentes. Entonces, esto es un tema de mujeres, de la realidad de nosotras las mujeres. Podríamos tener otras condiciones si hubiera presencia de una paternidad responsable, si hubiera conciencia en en la crianza compartida, que también nos ha afectado. Y realmente, entonces, en este momento, de mi parte, mi posición es esperar a que me llamen. Yo no tengo factores de riesgo, por suerte. Sin embargo, mi hija es asmática. Mis dos nietos han presentado situaciones asmáticas desde pequeños. Entonces, pues toca que ver cómo seguir cuidándose siempre responsablemente y en un promedio a vivir con prudencia y no vivir desde el miedo. Que esa es la línea más delgada que tiene que tenernos despiertos y despiertas en este momento. Cuando no se ha tenido acceso a las medidas de prevención. No obstante, he tenido, o según he sabido, personas que han sido vacunadas también han fallecido de COVID. ¿Por qué? Porque no hay garantía de que, sabemos que es una vacuna que es, que fue aprobada más rápido por la urgencia y no ha pasado todos los procesos de aprobación que normalmente otras vacunas pasaban, ¿verdad? Y además que unas vacunas de unas marcas, o sea, eso es lo que nos han comentado por el tema de que normalmente se tardaban como 5 años para un proceso de aprobación de una vacuna. Esta se tuvo que aprobar más rápido. Y algunas que se dice que tienen menos efectividad, no es que tienen menos efectividad, sino que han sido probadas en una muestra menor. Entonces, por eso se dice que son menos efectivas, pero es porque han tenido un proceso de testeo y de aplicación muchísimo menor que las otras. Hay conspiraciones también, teorías conspiracionales. Entonces, ha habido gente en Costa Rica que se niega a ponerse la vacuna.
Y Silvia, ¿me puedes contar alguna de esas teorías que usted ha escuchado de por qué no se debería de vacunarse?
Por ejemplo, se habla de mecanismos de control de información a través de la sustancia de las vacunas. Se habla también de otros temas más elevados que tienen que ver con creencias espirituales también, como el hecho de agrupaciones de poder que tienen ciertos rituales y ciertos dominios económicos, etcétera, que tienen dominación en ciertos puestos. Son creencias que son muy subjetivas. Entonces, es muy complicado a la hora de entender también que cada quien maneja su propia verdad desde su propia óptica y su propia historia. ¿Cómo unificar eso si tampoco ha habido un tiempo de educación en la salud para poder dar la aplicación o para poder ejercer la aplicación de estas vacunas? Son muchos factores adversos. Hemos sabido de personas que están en lista para ser llamadas y renuncian a llegar, que no quieren. Que dicen, yo no me voy a dejar controlar. Que el otro día hicieron una prueba de que la vacuna se le podía pegar a alguien con una cuchara. La cuchara se puede pegar en el brazo de una vacuna y un medio de comunicación lo hizo así. Alguien decía que era que el ángulo del brazo estaba diferente y que el brazo en donde no estaba la vacuna no estaba en posición de 40 grados, sino en ángulo recto, en ángulo 180, entonces por eso se caía. Es muy complejo. es un momento en donde también el pensamiento crítico hay que tenerlo muy despierto, y eso es algo que nuestros sistemas educativos, por lo menos en Latinoamérica, no han promovido, porque precisamente hemos sido muy adoctrinados y adoctrinadas. Aquí se nota entonces esas dos carencias que tenemos a nivel poblacional: la falta de pensamiento crítico basados en nuestra propia confianza con nosotras mismas o con nosotros mismos, y la falta de inteligencia emocional que nos permita tener una conciencia clara de lo que estamos viviendo, sintiendo, y la empatía con las otras personas también.
¿Y usted conoce a alguien que no se ha vacunado o que no se va a vacunar por miedo de, digamos, un chip o de que hay un metal ahí, no sé?
Sí, o que hay un rastreo. Lo que dicen es que hay un rastreo a nivel de información. Ha habido muchas teorías de que en algún momento vamos a tener chips instaurados nosotros y nosotras. Creo que... Ah, no, es baja batería ya. Creo que este tema es... pues para proyectarse a futuro, un futuro que no está muy, muy distante también de vivir, porque ya estamos en plena revolución industrial, en la cuarta generación industrial, que es la era digital o la era virtual. Y aquí encontramos muchas otras soluciones que ya son virtuales y muchas aplicaciones y muchos tipos de... Y ya ahora estamos clarísimos también y clarísimas en que ya hay información que no es secreta, ¿verdad? Ya la información privada es totalmente pública. Entonces, creo que sí conozco, o sea, sí conozco personas que se niegan. Algunas personas ya de 50 y resto, 60 años, y personas adultas mayores incluso. Sin embargo, en la familia donde provengo sí es de creer que se aplica la vacuna. Ya mis padres se la aplicaron, mis hermanas están en espera, ya la pareja de una de mis hermanas se la aplicó por estar en condición de riesgo. Mi hermano, que vive en Estados Unidos, y su esposa ya se vacunaron. Entonces, aquí lo que queda es ver una realidad versus las hipótesis, ¿verdad? Y creo que de mi parte, pues, esperar a poder tener acceso para poder tenerla, confiando también en que se dice que hay otros elementos que apoyan, como el hecho de mantener una salud emocional elevada, desde un pensamiento optimista, positivo, y que resguarde la paz. Eso tiene que ver también con la actitud interior, que ya es más espiritual. Y la selectividad, ahí sí tiene que ver el pensamiento crítico. Si bien es cierto, de la programación neurolingüística, lo que decimos es lo que proclamamos es nuestra realidad. Hablar en este momento de seleccionar nuestras batallas es importante. Esto es una guerra mundial. Estamos pasando un proceso de supervivencia en la humanidad. Y va en todo sentido, desde la supervivencia emocional diaria, la económica, la supervivencia de vida, la salud. Es en todo sentido. Y además, con otro factor que lo adiciona, que es que cuando incrementa la pobreza, la violencia incrementa, la violencia contra otras personas, los delitos incrementan. Y eso es otro tema de supervivencia que considerar.
Quisiera regresar un poco a esta idea de cómo ha cambiado el último año. Y como te dije, la última vez que hablamos, Costa Rica estaba en una posición, pues, admirable. Eso es la verdad, porque había muy pocos casos. Y sé que usted me acaba de decir que ya no están aislándose en casa, pero a la vez, ahora la situación es bastante grave. ¿Qué creas que cambió? ¿Es actitud de las personas? ¿Es la posición del gobierno? ¿Necesidades económicas? ¿Qué ha causado, digamos, esa segunda ola tan fuerte?
Hay un tema de idiosincrasia costarricense. El costarricense costarricense no se vuelve o la costarricense no es responsable de sus decisiones. Está acostumbrada y acostumbrado a que le guíen, a no pensar, sino que las medidas que se tomen sean las que el gobierno, las instituciones decreten. En todo sentido, es también un tema de que cuando no hay pensamiento crítico, entonces se va a hacer lo que se dice o no se hace también sin asumir la responsabilidad. Y ese tema de asumir la responsabilidad es un tema muy interesante. Yo lo digo de mi percepción personal, mi trabajo como coach también, pues un poco que he tratado como de ahondar un poco en la idiosincrasia costarricense, considerando pues una, como por decirlo así, un análisis de mayorías. Siempre, los costarricenses somos pura vida, por decirlo así, porque no somos de tomar medidas de presión o de mostrar el enojo más que en redes sociales ahora. Sin embargo, vos ves que no hay muchas protestas que sean realmente fuertes. Creo que también las representaciones para esas protestas que han sido las sindicales no han mostrado también que realmente sea en pro de toda la población, sino en beneficio de unas cuantas personas y han perdido credibilidad. Por otro lado, al no asumirnos responsables, tiene que ver con un gobierno paternalista que siempre ha sido de proveer soluciones sin delegar la responsabilidad de respuesta y de salir de esa zona de confort. Es la resiliencia, la carencia de resiliencia, Carmen, porque las poblaciones son resilientes cuando han tenido que salir adelante ante la adversidad. Y Costa Rica, en esa pura vida y en esa idiosincrasia y en esta historia, no ha tenido que salir adelante ante muy pocas adversidades. O sea, ha tenido un panorama muy tranquilo. Premio Nobel de Paz, educación gratuita, igual que la salud gratuita, en caso de que no haya recursos económicos, bono de vivienda, instituciones que buscan que todo sea muy accesible y maravilloso, porque a nivel de estudios de idiosincrasia podemos decir, esta es una teoría que tengo yo, parte del éxito que ha tenido Costa Rica es ser un gobierno de centro, igual que curiosamente estamos ubicados en forma a nivel geográfico en un centro. De alguna forma no entiendo que o hay estudios o teorías de que la tierra tiene sus chakras también, hablando ya a nivel espiritual, y podrás decir que estoy loca tal vez de los cruces que hago de información. Sin embargo, creo que tiene que haber algún tema energético en Costa Rica también, de forma que parece mentira, o la ubicación geográfica, si lo estudiaran desde el punto de vista meteorológico y geológico, que los terremotos son pocos, los huracanes son pocos, los que vienen para acá normalmente se desvían. Ha sido un tema muy interesante en ese sentido. Entonces, hasta en eso hemos sido privilegiados. Hemos sido privilegiados también en no tener ejército, en que se lograran establecer garantías sociales entre la izquierda, la derecha y la iglesia en el momento en que se consideraban de más poder las tres agrupaciones ideológicas. Entonces, esto hace que, y ese pura vida es como un punto medio en que ha vivido Costa Rica. De hecho, se puede considerar también algo interesante que, por ejemplo, Nicoya es una de las zonas azules a nivel mundial. ¿Qué tiene Nicoya y cuántas zonas azules? Acaba de fallecer una persona de 121 años en Costa Rica. ¡Qué longevidad! Entonces, hay una calidad de vida también dentro de todo. Hay factores que hay que estudiar, pero que también a la vez, por ser tan positivos, no nos permiten salirnos de nuestra zona de confort. Ahora, desde el punto de vista de ciencias sociales, somos conscientes de que hay situaciones que no son fáciles de superar, por decirlo así. Como una persona que está viviendo en un precario va a decir que va a estudiar, por ejemplo. ¿Cuánta adversidad tiene que vencer para desarrollar resiliencia en ese contexto? Una persona que tal vez su familia le pasa agrediendo o que ve constantemente la agresión entre sus padres y considera que eso es lo normal. ¿Cómo va a desarrollar resiliencia? Hay estudios que estuve leyendo sobre el nacimiento de la resiliencia donde se habla de que un grupo de 700 personas jóvenes aproximadamente que se siguieron a lo largo de algunos años y de allí salió el concepto de resiliencia, se estudiaron creo que por unos 20 años y de allí una cantidad logró vencer la adversidad y otra cantidad no. Los porcentajes no te los puedo decir en este momento porque no los recuerdo. Sin embargo, uno de los hallazgos de ese estudio es que las personas que se sintieron amadas por alguien en ese proceso de pruebas, por decirlo así, fueron las que lograron restaurarse y desarrollar la resiliencia. Entonces entendemos también cómo vamos a desarrollar resiliencia si también la violencia está normalizada. ¿Quién va a amar a alguien si no siente el amor en su propio cuerpo? Son muchos factores y tiene que ver también con un cambio en la educación que tenemos. Hace falta una educación que sensibilice al ser humano, no solamente una educación académica. Soñaría con una educación en donde haya deportes que nos disciplinen, donde haya una conexión espiritual a través del arte desde la pequeña de la primera infancia. Y que eso, independientemente de si se realiza o no, en algún momento de la vida, también se evidencia como una disciplina más. Esos son temas de formación del ser humano que también tienen que ver en este momento con los recursos que tenemos para poder salir adelante en esta adversidad.
¿Y usted cree que la situación en Costa Rica se empezó a empeorar, digamos, cuándo? Digamos, puede que hay un problema
con la educación,
con la educación y el hecho de que el costarricense, como se dice, en comparación, digamos, con Nicaragua, El Salvador, ha tenido muy poco para preocuparse, de verdad. Pero una cosa que yo noté el año pasado era que mucha gente estaba muy orgulloso de la respuesta de la caja y del ministro de salud. Y ahora toda la gente que entrevisto me dice como usted, ya no quiero ver las noticias, ya no me interesa mucho ver eso. Entonces yo estoy viendo como un cambio y no sé exactamente qué es ese cambio.
Es muy importante. Primero te decía que el costarricense es mucho, bueno, en realidad yo creo que el ser humano es mucho de culpar a otras personas y no decir es que es parte la que no estoy haciendo bien, ¿verdad? En abril de este año estábamos totalmente abiertos. La cantidad de casos era baja todavía. Sin embargo, se vinieron los días santos o la Semana Santa. Todas las playas estuvieron llenas. Todas. La población adulta joven y la población joven, pero principalmente las personas adultas jóvenes, de 23 a 30, 45 años, que ahorita son de las mayores, han sido de las mayores cantidades de contagio, según lo que he sabido, perdieron todo tipo de precaución. Entonces, cuando es el gobierno el que nos sostenía casi que atemorizados con las cantidades y con un control constante, ahí estábamos siendo conscientes. Sin embargo, si ya se perdió ese conteo, ese seguimiento, no hubo una conciencia personal. Es lo que te digo del pura vida. de la, y puede ser un tema de, también que es algo que tienen, por ejemplo, Japón y las poblaciones orientales. Por lo menos China, Japón y estas comunidades. Hay una conciencia grupal, no solo individual. En Costa Rica no se tiene esa conciencia grupal. Ese trabajo de equipos, creo que solo se aplica al fútbol. Lastimosamente, que por cierto es de las industrias que se queja mucha parte de la población que siguen en contagio con COVID, pero que no se detiene. ¿Por qué? Porque es parte de un sistema patriarcal donde el fútbol no se puede caer, porque es lo que le da de comer y para vivir a los hombres de este país.
Entonces, podríamos decir que la gente se actuó de forma egoísta, queriendo salir de fiesta, Semana Santa, ir a la playa, ir a un partido de fútbol, y de ahí, digamos, la situación se puso peor.
Y si el costarricense es muy individualista. Y vos lo ves desde el hecho de que normalmente el emprendedurismo y el autoempleo era de lo que más predominaba en Costa Rica. ¿Por qué? Porque nadie quería someterse a las reglas de un jefe o de una jefa, a tener horarios, a disciplinarse, a seguir reglas. Entonces ves como hay mucho tema de idiosincrasia que se va cruzando en el camino. O sea, por lo menos desde mi percepción, hay mucho de idiosincrasia. Y esa idiosincrasia es como la personalidad de un pueblo. Sin embargo, algo que he aprendido es que la personalidad se puede cambiar. Solo que se requiere conciencia y educación a nuevos hábitos. Y eso tendría que estar muy claro a nivel institucional.
¿Qué sientas y o piensas, digamos, cuando usted vea imágenes de gente, digamos, de 35, 40 años en la playa en Semana Santa, sin mascarillas, en grupos grandes? Cuando usted veía esas imágenes, ¿qué sentía?
Mira, creo que un ejercicio que he tenido que hacer es entender también que cada quien está dentro de su propio proceso. Para no enojarme yo también y no contaminar. Porque he visto mucha gente que se enoja, mucha gente que se enoja y explota en redes sociales. Y entonces lo que en algún momento escribía yo es que se volvieron como un botadero basura. Las redes sociales se volvieron como un botadero de basura, donde todo lo negativo lo ponemos ahí. Y se vuelve contaminante. Creo que la selectividad también implica en todo esto. Y entonces, ya, yo, lo que sí es que cuando son personas que conviven conmigo, sí tengo que ser firme, porque es mi propio bienestar. ¿Puedo decir que en algún momento se siente desilusión? Sí. Se siente frustración, se siente enojo. Y hay días en donde, un día como hoy, cuando una compañera del colegio, una ex compañera del colegio, pide oración por su hermana diciendo que ya médicamente se le hizo todo lo posible, que por favor sigamos pidiendo a ver qué es lo que se puede hacer o qué queda en la voluntad de un ser superior que se pueda aceptar. Una llora. Cuando otra ex compañera de trabajo de mi hermana está internada con su esposo, una lo siente. Cuando sabemos que muchas personas están elevándose en este momento, ya viéndolo desde un punto de vista espiritual, sus almas están partiendo de este mundo. A veces les digo a mis hijas que siento como si estuviera un hoyo de luz y así van subiendo por montones. No sé si para la humanidad es un proceso de restauración o si realmente a nivel espiritual están cumpliendo las que ya cumplieron su misión o la abortaron su misión en este momento. Sin embargo, creo que hay tanta gente partiendo de aquí, tanta gente, que duele. Y una llora. Y ahora me pasaron un video precisamente Tesalonicense que dice cuando nos volvamos a encontrar. Y me bajaban las lágrimas con un nudo, porque se ven a veces calles vacías. Hay comercios que han quebrado, hay familias que han perdido 2 o 3 o más por esta enfermedad, por complicaciones en una u otra área física, el dolor emocional que pueden sentir. Personas que me han contado que por un cáncer de piel murió una hija y 3 meses después por COVID murió el esposo. Se junta todo y esto es un dolor humano. No podemos ser sensibles.
Silvia, a mí me parece que el año pasado el COVID era algo que usted sabe que existía y usted estaba haciendo las cosas para protegerse a sí misma y a su familia, pero realmente era algo abstracto porque no conocía a nadie enfermo, ni mucho menos a alguien que estaba internado. Y ahora es como algo muy, muy vivo, muy real.
Es que es así. Dicen que la señal de que algo es una pandemia es cuando ya se vive de cerca. Y es ahí cuando donde ya aceptamos o somos conscientes de que eso está pasando. En el proceso de duelo que en algún momento pude encontrar en el diario El País, hablaba de que primero en China, el proceso era que primera fase había como un llamado de que algo estaba sucediendo en China. Todos lo veíamos de lejos. Luego ya había una situación de miedo, por decirlo así. Después se hablaba de que ya era algo que estaba cerca y había enojo. ¿Cómo es posible? O primero negación, después enojo, después negociación. Pues sí, pero yo creo que no es aquí, o tal vez no va a llegar, o bueno, voy a hacer tal cosa, pero por cuidarme, pero no creo que llegue. Y ya una adaptación a la nueva realidad, que fue la última. Cada una de las personas hemos tenido diferentes procesos. Todavía el año pasado estaba en negación y en negociación.
Pero a la vez también había muy pocos casos en realidad. Yo creo que hay más muertos ahora que habían casos.
Por supuesto. O sea, la cantidad ha crecido exponencialmente. Date cuenta que nosotros teníamos 1,000 casos aproximadamente el año pasado, al cierre. Ahora lo tenemos triplicado prácticamente. Entonces sí, o sea, también hay un cansancio mental para seguir reglas y eso es otra cosa que no podemos dar. Hay un cansancio en la población. No es un tema solamente de caprichos. Es que ya hay cerebros que no dan. Hay gente que está teniendo ataques de ansiedad, a pesar de que se tienen habilitadas líneas de acción desde el Colegio de Psicólogos y Psicólogas de Costa Rica, que están incorporadas al 911 para atención gratuita, a pesar de que el PANI tiene una línea de atención a personas jóvenes, a pesar de que el Ministerio de Educación Pública tiene la línea Cuenta Conmigo, de personas menores y también sus personas cuidadoras pueden llamar a pedir apoyo psicológico, aún así hay una población cansada.
¿Y Silvia?
Emocionalmente estamos.
Usted está cansada de tener que andar con máscara, de tener que guardar la distancia. ¿Me puedes contar un poco de esos sentimientos?
Ay, creo que lo que más cansa es andar con mascarilla. Es importante porque he visto pequeños detalles también dentro de mi cara. Como en algún momento tengo salpullidos en la piel, cómo mis labios se resecan con el mismo dióxido que estoy soltando. Y entiendo que tampoco puede ser tan positivo. Y entiendo también la dificultad que tienen las personas que tienen que estar atendiendo en centros de salud, en diferentes líneas de atención de primera fila, andando con mascarilla a su jornada laboral durante 8 horas, tal vez 10 horas, 12 horas. Para mí eso ha sido cansado, el no poder abrazar. Ayer tuvimos una reunión familiar donde una de mis sobrinas realizó su sacramento de confirma. Entonces me eligió como madrina, yo fui de madrina, yo con mascarilla, ya pude abrazar, se me humedecieron los ojos de poderla abrazar. No, no estamos vacunadas, sin embargo nos abrazamos porque las dos nos abrazamos con mascarilla, si nos acercamos, pues ya estamos conscientes de que no estamos en contacto con otras personas. Puede sonar irresponsable, pero a veces ya no echamos. Y eso nos hace falta. Y fuimos entonces a almorzar manteniendo la distancia con mis papás, con los papás de ella y yo. Y sentimos que ya pronto tal vez podríamos tener una Navidad donde pudiéramos reunirnos otra vez. Y tenemos la esperanza de que en diciembre podamos estar mis cuatro hermanos, tal vez con todos mis sobrinos, vacunados o no, ellos, las personas menores, junto con los adultos, personas adultas y mis padres, porque no hemos podido tener un solo encuentro de familia desde hace casi 2 años. Esto empezó en marzo del año pasado, ya vamos por año prácticamente.
Y Silvia, sabiendo que sus papás ya están vacunados, ¿eso te da tranquilidad cuando usted los ve?
Sí y no. Porque hay que seguir cuidándoles a ellos. Mi mamá es superviviente de cáncer de colon. Mi papá estaba saliendo prediabético. Y se puede garantizar que el COVID no vuelva a pesar de la vacuna. Hay un 95% de protección, hay un 5% de margen de error. Entonces, es seguirles cuidando y seguir manteniendo la distancia. Hemos ido en el proceso de este año tal vez a almorzar y mantengo la distancia, y si nos quitamos las mascarillas, he estado yendo cada 2, 3 meses a veces a verles. Hemos hecho reuniones virtuales con todos mis hermanos. Cansados también de establecer por virtualidad. Ya al final vernos en una cámara nos cansa. Queremos sentarnos a tomar un café, a tomarnos una copa de vino, a reírnos todos juntos, sintiéndonos aquí. Y sí, esas son cosas que la humanidad es.
Una pregunta que es muy personal para mí. ¿Cómo es diferente, digamos, la zona de Los Santos al Valle Central?
La zona de Los Santos ya fue declarada también como zona de emergencia. En algún momento los casos subieron. Hay cantones que son naranja, cantones amarillos y cantones verdes, perdón. Se dispararon los contagios en algún momento y hasta el alcalde de Santa María de Dota, que es una de las comunidades que falleció. Ya han fallecido 2 alcaldes de comunidades, el de Tibás también. Esto que nos dice es de todos. Es de todos. No hay una gran diferencia. Tal vez la diferencia es que en la zona de Los Santos, por ejemplo, elaboramos un grupito pequeño de apoyo en salud mental, porque lo que sí es cierto es que la zona de Los Santos ha tenido una tendencia a alto índice en suicidios. Y es un tema que ahí es, esto es otra entrevista casi, porque hay mucho factor genético de depresiones, existen creencias patriarcales que en todo mundo, en todo lado existen, de que no hay que buscar ayuda, nos sentimos mal, de que los hombres no van a un profesional en psicología, de que las mujeres tenemos que ser fuertes y tenemos que callarnos lo que sentimos. Y todo eso son estresores adicionales también, que a la vez lo que no nos han dicho, o lo que no se ha normalizado, es entender que esta es información que la parte emocional fortalece o debilita el sistema inmunológico también. Y eso incrementa o disminuye la posibilidad de contagio. Entonces, pues estamos apoyando en un tema de salud mental también, en tantos buscando la prevención del suicidio, se está una alianza, hicimos una alianza con el canal de televisión local para que personas voluntarias estemos dando charlas para hablar de la ansiedad, para hablar de cómo manejar emociones o administrarlas, para hablar de los miedos, para hablar de los procesos de duelo, para hablar de cómo detectar riesgos de situaciones de riesgo en personas jóvenes, en temas de prevención de un suicidio, enlazando con las instituciones públicas también allí para que se fortalezcan las coordinaciones, que se sepa cuál es la ruta crítica para poder atender una situación de riesgo en una condición de vida o muerte, no solamente a nivel de salud, sino también a nivel emocional y a nivel psicológico o psiquiátrico también, tanto estos temas de que muchas veces no es un tema voluntario, es un tema que está allí, que no se ha detectado y que ahorita se está disparando, ¿verdad? Entonces todo esto es un momento también en donde se sabe que tenemos que educarnos o reeducarnos porque no hay otra opción. Y yo creo que lo principal es entender que cada una de las personas que tenemos algunas herramientas tenemos que compartirlas porque se necesita luz y se necesita esperanza. Es un momento donde hay que sembrar semillas en las personas que tenemos a nuestro alrededor, en nuestro metro cuadrado. Y si es posible, alrededor, expandir esa ola porque existe mucha frustración, mucho temor, mucha incertidumbre, mucho cambio y muchas situaciones adversas con las que lidiar. Como te decía, es una guerra mundial.
Cuando usted piensa en el gobierno, porque hemos hablado mucho, digamos, de problemas de salud mental, y también obviamente el riesgo a la salud física de las personas. Pero ¿cómo se siente usted la respuesta del gobierno en cuanto a la economía y en cuanto a estas cuestiones de salud mental, tanto como físico?
Creo que, como en todo, hay manejos que puedo apoyar, hay otros que tal vez no puedo apoyar. Sin embargo, te quiero decir, no quisiera ser la presidenta de la República en este momento. ¿Qué situación más difícil tomar estas decisiones? Decisiones de vida o muerte, decisiones de economía, decisiones sociales, decisiones que pueden tener otras repercusiones. Es muy complicado. Creo que el manejo que se hizo al inicio fue un manejo muy responsable. Sin embargo, no sabíamos cuánto iba a durar esto y tal vez fue excesivo para el inicio, aunque también he entendido que tenía que dársele un tiempo de reacción a las instituciones que atendían la salud y tenían que prepararse para atender la emergencia. Y no se podía dejar abierto de buenas a primera. Entonces, creo que no tengo la perspectiva completa, porque no he estado con un enlace interinstitucional para medir cuáles son. O sea, estoy desde el lado de la violencia, pero no desde el lado del COVID. Que en este momento, incluso a nivel institucional, son dos prioridades que tampoco se pueden atender por las mismas instituciones, porque hay atención específica en este momento a situaciones de COVID o al COVID como Ministerio de Salud, Caja Costarricense de Seguro Social, están 100% abocadas al COVID. Presidencia de la República tiene que orientarse a todo. A nivel de gobiernos están con atención, también a nivel de gobierno también están con atención prioritaria dividiéndose entre los puestos presidenciales, la atención a ciertas provincias y las situaciones que han emergido, por ejemplo, el nivel de violencia que se ha desatado en Punta Arenas, que ha sido un incremento también en situaciones de narcotráfico que han también repercutido en situaciones de homicidios, sicariato, etcétera.
los narcotraficantes o en todo el país?
Creo que esto va a pasar y está pasando a nivel mundial. ¿Por qué? Porque cuando bajan las fuentes de empleo, cuando hay más escasez de recursos económicos, el narcotráfico se vuelve la primera opción. Y la delincuencia. Y va como, perdón.
Lo ilícito, es decir, más gente se va a robar, a vender drogas, manejar drogas, etcétera. Sí.
Correcto, igual que estaba diciéndote, por ejemplo, la delincuencia, en general tenés razón, es lo ilícito, se vuelve la vía más fácil. Entonces, esto es algo que los gobiernos también están teniendo que lidiar con ello. Esto es una situación como de apañar por todo lado. A ver por dónde es que vienen, nos están tirando la bola, ¿verdad? Si viene por acá, por allá, ¿cuántas manos tenemos?
Silvia, ¿usted cree que el problema más grave en este momento es una cuestión de salud físico? ¿Es una cuestión económico, de crimen, de violencia, de salud mental? ¿Qué es el problema más grande? Y sé que todos son problemas, no quiero decir que no, pero en su mente, ¿qué es el problema más preciso? Más importante.
Es una respuesta muy compleja y el contexto es complicado. Quizás podría decirte que la comunicación en este momento con la educación sería lo más importante en las diferentes áreas. Al pueblo hay que hablarle, y hay que hablarle no solamente reactivamente, sino preventivamente, y no con situaciones cortoplacistas. Creo que ya hay que tomar otras medidas.
Entonces, ¿usted cree que el gobierno debería de hacer mejor trabajo comunicándose con el pueblo sobre qué está pasando ahorita, qué va a estar pasando lo más probable, por qué tenemos que hacer esto y por qué es que usted tiene que hacer lo siguiente?
Creo que ese es un tema que es importante a nivel de este gobierno. No ha tenido un fuerte ministerio en el área de educación. De comunicación, y esa falencia es algo que repercute muchísimo, porque imagínate que una de las cosas que he ido aprendiendo es, curiosamente, en temas de negociaciones es más fácil cerrar negociaciones y vas contando qué es lo que sigue. Eso lo he aprendido desde las ventas y el mercadeo. Con una persona menor hay que irle contando qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que sigue para que pueda ir entendiendo los procesos. Pero si no tenemos esa visión a nivel de gobierno, es más difícil.
Sí. Es difícil que la gente se cuida si no están recibiendo promesas. Si usted se cuide, entonces vamos a poder vacunar a todos y van a poder volver a la escuela, al trabajo, etcétera, etcétera.
Es curioso porque además de eso, en algún momento se pidieron planes para la reactivación económica y no se plantearon de una forma concreta. Entonces, la población pierde la esperanza y termina siendo otra rebeldía más y otra carga emocional más, la preocupación. Creo que se está haciendo lo que se ha podido con lo que se ha tenido. Sin embargo, como te decía, hay cosas que han sido positivas. Las instituciones, te puedo decir, nuestro ministro de Salud, la Caja Costarricense, han reaccionado de una forma óptima desde los recursos que han tenido. Las instituciones como la Fuerza Pública ha estado atenta también a hacer apoyo en lo que corresponda. La misma policía municipal, las oficinas de la mujer de las municipalidades han estado atentas también. El Instituto Nacional de la Mujer ha estado dando servicios de apoyo también. El Poder Judicial ha estado actualizándose en las necesidades que se han requerido también para la atención de la violencia. el PANI, ¿cómo decirte? Todas las instituciones han ido buscando adaptarse. El Ministerio de Educación sé que también ha hecho lo propio para actualizar sus medidas de emergencia y para ver qué recursos tiene, porque no es fácil. Te digo que también hemos tenido talleres de personas jóvenes en donde ha habido un alto nivel de deserción en el programa que estamos llevando, porque las personas jóvenes están cansadas, cansadas. Si tiene que tener jornadas a veces de 8 a 4 de la tarde, de 8 de la mañana a 4 de la tarde virtualmente, a veces nosotras mismas y nosotros mismos nos cansamos. Ahora imagínate una persona joven que necesitaba tener actividades deportivas, de socialización, de recreación.
Y usted está pidiendo más horas en la computadora.
Sí, o sea, realmente, y si en un taller se les pide más horas frente a la computadora, obviamente que no quieren. Y donde hemos tenido también aforos reducidos, que van variando según la situación de riesgo, incluso medidas de restricción vehicular, que están cambiando, una semana circulan estos y estos y estos, ya pasaron o pasó un mes, ahora esta semana, este mes, por lo menos los próximos 15 días van a hacer esta otra distribución. Ya, a veces uno no sabe ni siquiera cuándo puede circular o cuándo no, y mejor prefiere, yo por lo menos prefiero quedarme en casa, entonces no salir de todo. Y en algún momento hablamos también. Otra cosa que creo que no hemos conversado hoy y me estoy saliendo del tema de las acciones de gobierno, de la comunicación y las instituciones, pero se está dando el síndrome de la cabaña. El síndrome de la cabaña es no querer salir de casa también, porque ya da miedo, porque ya hay una habituación a permanecer encerrados y ya no se quiere contar con el mundo afuera.
Como que la gente se ha acostumbrado a estar en casa y les da miedo.
Es además de eso un tema de hábitos. El cerebro se supone que de 21 días a 30 días que repite una misma rutina, ya se le vuelve la normalización. Ese hábito ya está instaurado. Entonces, todo tiene diferentes explicaciones y lo que entendemos aquí, y por eso te decía que la pregunta de qué es lo que hace falta a nivel de gobierno, los gobiernos tienen que entender que somos seres integrales. No se pueden seguir tomando medidas solo enfocadas prioritariamente a la parte social. No se pueden tomar medidas solamente en la parte económica. No se puede tener una percepción solamente política. Hay que entender que somos comunidades que estamos formadas de seres humanos. Por eso es que la educación nórdica es maravillosa, porque ahí se considera el individuo como parte de un todo y se le fortalece para que sea responsable de su bienestar y eso redunde en el beneficio global o comunitario. Y conecta también con la parte espiritual y la parte de disciplinas a través del deporte, con el bienestar y a través de la parte artística para poder conectar con la autenticidad de cada quien. Entonces, no se puede seguir pensando que hay que tomar solamente o que un pueblo lo que requiere es esto y esto y esto. No, hay que integralizar al ser humano. ¿Sonará utopía? Pero
Porque
bueno, yo soy una mujer utópica. Me encanta soñar y espero que en algún momento todo esto se pueda realizar.
sí, pero sí, es utópico, pero a la vez es muy, muy sano porque, digamos, el COVID es un virus, pero está causando un impacto muy fuerte económico, social, emocional, cruza fronteras, entonces la solución, o digamos, quizás de cierta forma es una oportunidad, porque ponernos en crisis nos hace pensar en cómo estamos conectados.
Es correcto. Creo que este es un momento de la historia donde ante las adversidades al ser humano le toca que desarrollar esa resiliencia y reinventarse. Y este es el reto que tienen las comunidades y el mundo en general, que las poblaciones se desarrollen resilientes. ¿Qué implicaba a nivel individual? Implicaba, según ese estudio, el trabajar la parte afectiva, trabajar el refuerzo a quien está necesitando ese apoyo ante su momento de prueba o de crisis. Y el darle las herramientas para que pueda reinventarse ante cada adversidad. Algunas veces puede venir de la personalidad. Sí, es cierto, hay personalidades más resilientes que otras. Sin embargo, es algo que se puede aprender. Si se desarrolla algún tipo de una responsabilidad personal y colectiva.
Y mi última, bueno, tengo una última pregunta, pero antes quiero preguntarte si hay algo más que no hemos tocado, que usted cree que es importante, o algo que usted quiere clarificar.
Ay, no, yo creo que solo el deseo de que pronto tengamos una normalidad lo más parecida a la que teníamos. Lo más parecida, si no fuera la misma, ojalá lo más parecida. Y que ojalá que las falencias que ha tenido nuestra sociedad pudieran ser subsanadas con esta nueva oportunidad, entendiendo el precio que hemos pagado, porque significa también que el mundo pagó un precio de muchas vidas por romper precisamente con lo que le brinda equilibrio a la sociedad. Según la teoría de que fue un virus en un mercado, que fue una contaminación de romper los ambientes o ecosistemas, según la teoría de que aquí entendemos también cuando no hay un nivel socioeconómico medio y las clases están polarizadas, hay más y más dolor en la humanidad. El problema es si cuando se tienen tantos privilegios se siente el dolor de quienes no tienen. Porque si se toman medidas políticas, si se toman decisiones solo de los privilegios, seguiremos en destrucción.
Y Silvia, mi última pregunta es, pensando en todo lo que ha pasado este último, bueno, casi 2 años, ¿usted es optimista?
Una amiga que fue jefa mía me dijo que yo soy peligrosa, que ella era peligrosamente optimista. Y yo entendí que yo tenía un poco de eso. No obstante, también desde lo poquito que he aprendido del programa y del trabajo espiritual y los resultados que por suerte he ido teniendo mi familia en un proceso de restauración precisamente de violencia y las consecuencias que recibieron hijos y nietos. Puedo decir que en este momento que tenemos este cuerpo físico y lo que plano que vemos no es nada. Hay algo más allá. Las cosas, hay que decir que Nicolás Tesla, si lo podemos imaginar, es realizable. Empecemos dando por un hecho, desde la vibración positiva, desde la programación de nuestra mente y de nuestro ser, con que es una historia diferente la que ya tenemos, a pesar de la adversidad. Si podemos ver historias como la de Víctor Frankl, del hombre en busca de sentido, entendemos que si no creyéramos que hay una solución, nos dejaremos morir. Hay que visualizar que sí hay una solución. Esa es la esperanza para seguir. Y más que esperanza, la fe, porque siempre porque aprendí también la diferencia entre esperanza, que viene de esperar, y la fe, que es la certeza de lo que no vemos, la confianza en lo que no se ve. Ya haciendo. Esperar es quedarnos sentados. La fe es seguir actuando.
Qué idea más bonita.
¿Perdón?
¿Qué cosa más bonita eso de la fe?
Y la fe está sembrada desde diferentes doctrinas y creencias. Sin embargo, debería ser una sola. Esa claridad de que el bienestar existe. Esa confianza en que lo podemos alcanzar y que ya lo tenemos dentro de nosotros y nosotras. Que se les ha puesto nombres a las cosas. Mi madre una vez en su proceso de cáncer me dijo que el cielo ya estaba aquí, dentro de su formación católica cristiana. Me dijo, el cielo y el infierno empiezan aquí. Y es cierto, cuando hay paz en el corazón, cuando hay manejo de las emociones, no dejemos de pensar también que tenemos muchos privilegios nosotras, que otras personas no tienen. Sin embargo, nosotras estamos viviendo en el cielo, justa o injustamente. Y hay quienes están viviendo infiernos.
Muchas, muchas gracias, Silvia. Esto ha sido muy útil, igual que el año pasado. Voy a parar.